Quisiera que abrieras tu Biblia en Daniel, capítulo 4. Vamos a estar meditando en este pasaje. Seguimos estudiando la Biblia de esa forma, versículo a versículo. Pero hoy vamos a tener una pausa en el estudio de 1 Corintios. Vamos a ver Daniel, capítulo 4. Un capítulo que habla de un testimonio muy, muy grande. Y pues es lo que es mi oración, que podamos ver qué tan grande, que podamos identificarnos con eso nosotros. Entonces, si estás ahí en Daniel 4, vamos a orar, ¿te parece? Para comenzar y meditar y ver qué es lo que Dios quiere hablarnos. Señor, queremos agradecerte este día. Muchas gracias por traernos con bien aquí, Señor, poder reunirnos en tu nombre, sabiendo que tú estás aquí con nosotros. Y sabiendo eso, queremos pedirte tu bendición, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. Tú sabes cómo venimos el día de hoy, tú sabes lo que necesitamos escuchar de ti, y te pedimos solo eso, Señor. Háblanos, danos corazones sensibles a tu voz, corazones dispuestos a obedecer, Señor, y corazones que te alaben y te agraden solo a ti, Señor. Por favor, quita cualquier distracción que pueda haber, cualquier ruido, Señor, cualquier preocupación que pueda haber en nuestra mente, Señor. Hazlo a un lado y permítenos escucharte solo a ti, Señor, por favor. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Daniel 4. El libro de Daniel fue escrito, o más bien narra, el tiempo en el que fue la cautividad de Jerusalén. 70 años cautivos en Babilonia. No está narrado ahí. Jerusalén o Israel, el pueblo judío, fue llevado 70 años como disciplina de Dios a Babilonia, ¿no? Ellos simplemente no creyeron pues lo que Dios había dicho en su palabra. Dios les dijo: si ustedes obedecen, yo los voy a bendecir, son mi pueblo, pero si no me obedecen, pues voy a traer disciplina, voy a traer maldición, ¿no? dice en la ley. Y ellos simplemente no obedecieron completamente a Dios. Entonces Dios pues los llevó de vacaciones 70 años a Babilonia, ¿no? ¿Qué vacaciones? No, obviamente no fueron vacaciones, fue el quebranto de Dios. Dios quería humillar a su nación para que conocieran, aún en eso, quién es Dios. Y me encanta ver eso en la palabra de Dios, cómo Dios nos lleva y nos muestra revelándose al hombre de muchas formas, ¿no? No solamente en gracia, en amor, ¿no? En el perdón, que es lo principal, aún en el quebranto, en el dolor, Dios se manifiesta en nuestras vidas y se revela, y podemos ver y aún casi casi palpar: este es mi Dios, quien estuvo y ha estado conmigo, ¿no? Y eso es lo que Dios quería, ¿no? Revelar quién era en medio de toda esa situación. Obviamente no fueron por otra cosa a cautivos, sino por su desobediencia, ¿no? Eso es lo que nos enseña la palabra. Y la historia de Daniel está narrada aquí en ese tiempo, ¿no? Capítulo 1 comienza cuando son llevados, ¿no? Deportados de Jerusalén a Babilonia. Y es el último cautiverio, porque fueron llevados en tres etapas. Es la última etapa del cautiverio, que es ya cuando Nabucodonosor va, se trae a todos los que quedaban y se trae todos los utensilios del templo, los utensilios sagrados, los que estuvimos viendo en Éxodo, todos los utensilios sagrados. Nabucodonosor, que es un rey gentil, o sea, un rey que no conoce a Dios, que no nació en el pueblo de Dios, es un rey pagano, es más, adora a otros dioses paganos. Ese rey se lleva todos los utensilios, ¿no? Se los lleva como una conquista, es lo que había hecho. Conquistó a Israel y se los llevó, ¿no? Como esclavos, nuevamente 70 años, vamos a ver, en Babilonia. Y la historia narra eso, ¿no? Es llevado Daniel junto con unos amigos a la edad de 15 años, más o menos. Capítulo 1 es la edad que tiene Daniel, es un joven. Sin embargo, Dios, bueno, más bien Nabucodonosor dice: apártame, ¿no? A los jóvenes que veas, ¿no? Con sabiduría, ¿no? Jóvenes fuertes para mí, ¿no? Los que estén ahí. Entonces, entre ellos estaba Daniel, ¿no? Pero algo que vemos ahí en Daniel, dice el verso 8, que él propuso en su corazón no contaminarse con los alimentos del rey, ¿no? Y eso es importante porque él, o sea, eso muestra que propuso en su corazón no solamente en la alimentación, sino no contaminarse con todas las cosas de Babilonia. Él sabía a quién honraba, para quién servía, a quién servía, a Dios, ¿no? A Jehová. Entonces, él decidió eso, ¿no? Y la historia, te invito a que lo leas en casa, continúa. Capítulo 2 narra de repente cómo Nabucodonosor, que era el rey más importante en ese momento en la tierra, o el imperio más grande, ¿no? Que estaba en ese tiempo, dice que él tuvo un sueño y nadie podía interpretar ese sueño, porque aparte ni él se acordaba del sueño, ¿no? Él traía a los magos sabios, que en ese entonces era muy común en ese tiempo, y les dice: tráigame los sabios de Babilonia, los magos, que interpreten ese sueño. Y los sabios decían: bueno, pues dinos el sueño. Pues no me acuerdo, pero tienen que decirme, ¿no? O si no, se mueren, ¿no? Y pues nadie puede hacerlo. Entonces manda a matar a todos los sabios, entre ellos estaba Daniel, y Daniel dice: a ver, esperen, ¿sabe qué? Yo puedo interpretar este sueño, deme un día y mañana yo lo tengo la interpretación. Entonces va a buscar a Dios, Dios le da la interpretación y le muestra lo que Dios dijo. ¿Por qué digo esto? Porque capítulo 4 también nos narra otro sueño, ¿no? Y tenemos que entender el contexto de dónde viene, porque Nabucodonosor va a volver a llamar a Daniel para que interprete ese sueño, una vez ya lo había hecho, ¿no? Entonces eso es lo que va a suceder aquí, y quisiera que leyéramos los primeros versículos ahí en Daniel, que es como la introducción. Fíjate lo que dice Daniel 4 verso 1. Nabucodonosor rey, es el rey de Babilonia, como te decía, el rey más importante en ese momento en la tierra, dice: a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea cumplida. Él está hablando a todas las naciones, ¿no? A todas las personas que moran en la tierra. Ya lo dijo, lenguas. Esto es lo que yo quiero que sepan, ¿no? Conviene, fíjate, verso 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. O sea, este Nabucodonosor está diciendo: hey, naciones, tierra, todos, les conviene que yo diga esto. Dice que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Sempiterno es eterno, es lo que está diciendo, un reino eterno. Y wow, puedes decir, en serio, Nabucodonosor está exaltando a Dios. Lo está reconociendo aquí, ¿te das cuenta? Es lo que está diciendo, y no solo eso, está dando un testimonio y dice: les conviene a todo ser humano que entienda esto. ¿Quién es Dios? Me impresiona eso. Este capítulo es el testimonio de un rey pagano, como te decía, un rey gentil. Y lo vemos claramente en esos tres versículos, cómo él está dando un testimonio de quién es Dios ahora para él, ¿no? Nabucodonosor fue un gran rey, como te decía, pero en este capítulo él reconoce a un rey aún más grande que él. Y realmente, ¿cómo llega a esta conclusión? Todo el capítulo 4 nos narra cómo es que Nabucodonosor llegó a esta conclusión. Pero quiero ver algo rápidamente en el capítulo 3, lo que sucedió antes de esto, lo que nos narra el capítulo 3. Capítulo 3 es la historia de los amigos de Daniel que van al horno de fuego. ¿Se ha escuchado esa historia? ¿La has leído? Bueno, si no lo has escuchado, te invito a que en casa lo leas, ¿no? Es un testimonio increíble, ¿no? De cómo estos hombres no quisieron doblar su rodilla delante de otro Dios y prefirieron ir al horno de fuego a ser quemados por su Dios. Pero lo que quiero llamar a tu atención es esto, lo que dice el verso 26. Esto fue un testimonio de ellos fuerte hacia Nabucodonosor, lo que él estaba viendo, quién era Dios. Fíjate lo que dice el verso 26 del capítulo 3. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, dice, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. La historia es esa: entran al horno, los lanzan al horno de fuego, las personas que los lanzan se queman totalmente, se mueren achicharrados, pero ellos no. Y dentro del horno de fuego alcanzan a ver que no son tres personas, son cuatro personas. Y Nabucodonosor dice: este es como el Hijo de Dios. O sea, Cristo estaba con ellos. Dios mismo estaba con ellos en el fuego. Entonces esto fue fuerte lo que vio Nabucodonosor, y por eso los llama a salir. Dice verso 27, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes. Todas esas personas vieron esto, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. O sea, no olían ni tantito carbón, ¿no? Es lo que está diciendo. O sea, fue impactante, asombroso lo que había sucedido. Entonces, verso 28, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios. ¿De quién? De ellos. Ok, empieza a reconocer a Dios, pero no dice: bendito sea este Dios, o mi Dios, que sería lo mejor. Bendito sea el Dios de ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Esa es la historia, y te invito a que lo leas en casa. Dice verso 29, por lo tanto, decreto, Nabucodonosor, es un decreto del rey. Decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, o sea, en basurero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Fíjate lo que dice el verso 30. Entonces el rey engrandeció ¿a quién? A Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Por qué es el contexto? ¿Por qué es este momento? Nabucodonosor ha tenido un testimonio increíble de quién es Dios. ¿Te das cuenta? Fue asombroso para él. Pero él no engrandece a Dios. Engrandece a estos hombres. ¿Te das cuenta? Y engrandece al Dios de esos hombres. Pero no engrandece a Dios como debe de ser. Lo que el rey vio que sucedió con los amigos de Daniel le sorprendió, le asombró, pero no le convirtió. ¿Me explico? No le convirtió. Y muchos así están en la iglesia, viendo las maravillas de Dios, escuchando las maravillas de Dios, viendo la obra de Dios en muchos de nosotros, y se sorprenden, pero no se convierten. No creen en Dios, no le entregan su vida. Así está en este momento Nabucodonosor. Y creo que es necesario que nosotros lleguemos a ese punto de decir, este es mi Dios. No es el Dios de mi hermano, entre comillas, o de esa persona que ha hecho maravillas en su vida. No te quedes ahí, que no te sorprenda, que te convierta. Ese es el testimonio de Nabucodonosor. El capítulo 4 es el testimonio de él. ¿Y qué testimonio? Nabucodonosor, rey de Babilonia, está reconociendo a un rey superior a él. Eso es increíble, que un rey hiciera esto. O sea, este era el orgullo de una persona, y sobre todo de un rey. O sea, los reyes de Asiria y de Babilonia, ellos se jactaban de ser los reyes de la tierra. Y de repente él empieza a escuchar de este rey. Capítulo 4 ya es una situación muy diferente de lo que ocurrió en el capítulo 3. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que pasaron muchos años, 20, tal vez 15 años, entre ese capítulo y el otro capítulo. Pero lo que quiero es que veamos cómo, qué es lo que Nabucodonosor. Hay un cambio en estos dos capítulos, ¿te das cuenta? En el último capítulo no está reconociendo realmente a Dios, no está convertido. Pero en el capítulo 1 ya lo está reconociendo, el Dios Altísimo. Su reino es sempiterno, o sea, su reino es el de todos los hombres. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo llegó a este punto Nabucodonosor? Vamos a seguir leyendo el capítulo 4. En el verso 4 dice, y voy a empezar a explicar esto. Dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Fíjate bien, ¿quién está escribiendo? Yo Nabucodonosor. Es el rey quien está escribiendo esto. Y recuerda, él le está diciendo, conviene a todos ustedes escuchar esto. Yo estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Dice el verso 5, vi un sueño que me espantó y tendido en cama, dice, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. O sea, otro sueño que le impactó, ¿no? Y lo dejó así espantado. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño. Esta vez sí les dice el sueño. Pero no me pudieron mostrar su interpretación. No pudieron mostrar la interpretación. Más adelante vamos a ver realmente qué fue lo que pasó. Hasta que entró delante de mí, ¿quién? Daniel, cuyo nombre es Belsasar. Porque cuando llegaron a Babilonia, él les cambia el nombre por nombres babilónicos o caldeo, ¿no? En este caso, Belsasar significa Bel, que era el dios, ¿no? De los babilónicos. Significa Bel, protege al rey o protege la vida. Entonces, así se llama, por eso dice, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Aquí en este momento sigue como el capítulo 3, reconociendo a este Dios en otras personas, ¿te das cuenta? En el que moran los dioses con D minúsculas santos. Dice, conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos. ¿Te das cuenta? Aquí Daniel ya era jefe, ¿no? De los, y no es que hiciera magia o hechicería, sino de los sabios, está hablando de eso. Jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritus de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño y que he visto y su interpretación. Entonces llama a Daniel, ¿no? Y le pide, Daniel, tú puedes interpretar esto. Dime qué significa este sueño. Dice el verso 10. Empieza a narrar el sueño. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía la sombra a las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Entonces en el sueño él ve un árbol, como menciona aquí, y lo característico de este árbol es que era un árbol muy grande, dice, un árbol muy muy grande, frondoso, un árbol que se podía ver desde lejos, y en el cual, dice, había un fruto, y aún las aves y las bestias buscaban protección en él. Es lo que está narrando este árbol. Creo que no se necesita de mucha ayuda de Dios para poder interpretar el sueño, ¿no? O sea, como que ya vas viendo para de quién está hablando, ¿no? Fíjate lo que continúa diciendo, dice el verso 13: vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Fíjate lo que dice el verso 16: su corazón de hombre se ha cambiado. O sea, está hablando de un hombre. Su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él siete tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que al quien él quiere lo da y constituye sobre él más bajo de los hombres. Entonces, vemos claramente el sueño, este árbol frondoso, donde en el cual aún las bestias, las aves encontrarán cobijo, protección. De repente viene un vigilante, como lo menciona ahí, del cielo, y dice: corten ese árbol, destruyanlo, terminen con eso. Sin embargo, dice, verso 15: mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra. ¿De qué está hablando? Del tronco y las raíces, déjenlo, con la atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. O sea, está diciendo: no lo corten por completo, o sea, túmbenlo, pero dejen el tronco, dejen las raíces, ¿no? El propósito de este sueño, el mismo Nabucodonosor lo dice aquí, ¿no? En el verso 17 dice: las sentencias por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes. Ese propósito, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. ¿Te das cuenta cómo el sueño no era tan difícil de interpretar? Claramente hablaba de la soberanía de Dios y que él es quien gobierna sobre todo reino humano. El mismo Nabucodonosor escuchó esas palabras en su sueño, hasta él pudo saber que hablaba de él mismo. Obviamente los sabios de Babilonia, los magos, no le interpretaron el sueño. ¿Por qué? Por temor, porque no tuvieron el valor de decirle: habla de ti, rey. ¿Por qué? Porque los hubiera matado probablemente. Entonces llama a Daniel, en el cual sabía que le iba a decir la verdad y las cosas como son, y por eso es que le está dando esta interpretación. Bueno, le va a dar la interpretación, pero realmente es muy claro lo que él estaba viendo. Este árbol se refería a él, que es la interpretación que le da Daniel. Dice el verso 18: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño, le dice a Daniel. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido demostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. ¿Te das cuenta? Ellos no pudieron porque no tuvieron el valor de hacerlo, pero Daniel sí lo va a hacer. Por eso dice el verso 19: entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi una hora. ¿Te das cuenta de eso? Delante del rey, sin decir nada, atónito, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. Entonces, lo primero que me llama la atención es la impresión de este Daniel, ¿no? En cuanto Nabucodonosor terminó de narrar el sueño, Daniel quedó desconcertado, estaba asombrado, estaba horrorizado por lo que acababa de escuchar. Él sabía exactamente de qué se refería. A grado que el mismo rey Nabucodonosor le tuvo que decir: no te turbe ni el sueño ni su interpretación. O sea, fue muy clara la reacción. Al ver el semblante de Daniel, pues Nabucodonosor tuvo que decirle: dime el sueño. Daniel quedó emocionalmente agitado porque sabía lo que significaba el sueño. El rey Nabucodonosor, el rey más importante en ese momento, el hombre más poderoso de la tierra en ese momento, va a perder no solo su reino, va a perder la razón, quedará demente, que es lo que vamos a ver. Esto impactó a Daniel, lo que Dios iba a hacer. ¿Sabes algo? Me llama mucho la atención la reacción de Daniel, porque Daniel va a mostrar mucha misericordia. Porque después de todo lo que Daniel había experimentado a través del reino de Nabucodonosor, o sea, lo sacaron de su casa, lo llevaron cautivo a Babilonia. Llevado cautivo a Babilonia no es nada más que te arresten y te lleven en un avión o un helicóptero o en un auto a algún lugar. En ese tiempo eran puestos en cadenas, se le hacían orificios en la piel, en las narices, en los oídos, para encadenarlos y jalarlos así, y desnudos. Era una vergüenza enorme. Así salían los judíos de Jerusalén llevados a Babilonia, con esa vergüenza, y Daniel iba ahí. ¿Te das cuenta? Y a pesar de todo eso, o sea, Daniel cuando escucha esto se aflige y se duele y dice: wow. No dice: Señor, gracias, por fin vas a hacer justicia, vas a acabar con este rey. No, esa no es la conducta de él. Él muestra humildad, siente el dolor y ve lo que está sucediendo. A pesar de todo lo que he vivido, Daniel tenía un aprecio hacia el rey. Daniel no desea este mal para Nabucodonosor, por eso se sintió consternado y turbado, por eso estaba así. ¿Y sabes algo? Es así como todos los siervos de Dios deben de reaccionar. Ningún verdadero siervo del Señor disfruta el juicio de Dios sobre los incrédulos. O sea, ¿cómo ves tú cuando Dios está trabajando en alguien? En un no creyente, aquí lo estamos viendo. Qué bueno que le pase eso, para que aprenda: Dios me está haciendo justicia. ¡Ey! Ese no es el corazón de Dios. Ese no es el corazón de un siervo de Dios. ¿Te das cuenta? Sentir la aflicción de la persona, sentir misericordia por la miseria de esa persona. Eso es lo que está mostrando aquí Daniel. ¿Por qué puede hacer esto? Pues porque obviamente está revestido de humildad. Y es un contraste entre Nabucodonosor y Daniel. Nabucodonosor, un hombre orgulloso, soberbio, ahorita lo vamos a ver, pero Daniel un hombre humilde, manso. ¿Te das cuenta? Y está lleno, revestido de humildad, y por eso puede ver el dolor de la otra persona. Colosenses 3, verso 12 y 13, si quieres anotarlo. Fíjate lo que la Biblia nos dice a nosotros como hijos de Dios. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Colosenses 3:12. Fíjate, si tú has creído en Jesús, puedes decir: sí, yo fui escogido por Dios, soy su hijo. Sí, pero aquí dice: vístete como tal. ¿Te das cuenta? Vestíos pues como escogidos de Dios, como santos y amados, sí, pero también de entrañable misericordia. Entrañable habla de las entrañas. O sea, que tu corazón se sienta por la miseria de otra persona. Es lo que está diciendo, de entrañable misericordia, de benignidad, no pensar mal, pensar bien, eso es benignidad. De humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, Daniel no tenía el Nuevo Testamento, pero él ya estaba vestido de estas cosas. ¿Te das cuenta? Él ya podía ver aún a este rey, que bien le pudo haber culpado y decirle: por ti estoy en esta condición. Pero ¿cómo lo veía? Con gracia, con misericordia. Te voy a preguntar algo: ¿cómo ves tú a tu presidente? Todo el mundo habla de él, lo critica, se burla, pero un hijo de Dios no tiene que actuar así. Un hijo de Dios, ¿cómo lo ve? Con misericordia. Dices: bueno, pero ese es Nabucodonosor. Todo lo que ha hecho, ¿no? No importa. Las autoridades son puestas por Dios, lo sabemos. Tenemos que honrarlas. ¿Cómo actúas? Ora, en verdad, ora por él. Ve su miseria, necesita del Señor. Ese hombre necesita del Señor. En lugar de estar hablando de él y criticándolo, en lugar de estar escribiendo en tu muro cosas de eso, mejor dedícale ese tiempo en orar por él. Es mucho mejor, eso va a cambiar tu corazón hacia él. Entonces, qué importante es ver esto. Esto es un hijo de Dios. Vístete como escogidos de Dios. Así está actuando Daniel, ¿no? Fíjate lo que dice el verso 20, regresando a Daniel 4. Dice, el árbol que viste, empieza a darle la interpretación. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, dice el verso 22, tú mismo eres, oh rey. No es tan difícil. Daniel dice, eres tú, Nabucodonosor. Está hablando de ti. Que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vi, en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esa es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Entonces la primera parte ya se lo dijo, ese árbol eres tú. ¿Qué significa que haya venido ese vigilante, que ello destruye ese árbol, deja la cepa, pone cadenas? Es lo que va a decir, esa es la sentencia. Verso 25, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Esa es la interpretación. Ese árbol, el árbol muy a menudo en la Biblia es un símbolo de gobernante o de una nación poderosa. Y aquí también se ve como un símbolo aún de prosperidad, un árbol que había crecido y había sido aún de ayuda para otros, de bendición para otros. Pero había un problema con este árbol. Y por eso es que viene ese vigilante y dice, cortad el árbol y destruirlo. No por completo. El árbol que era símbolo de grandeza será cortado. Es lo que está diciendo, y ahora será un símbolo de vergüenza y de humillación. Pero algo dice ahí, en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol. O sea, ¿qué significaba esto? El árbol será cortado, pero el tronco y sus raíces no serán destruidos. ¿Por qué? Porque aún hay oportunidad de restauración, es lo que está mostrando ahí. ¿Te das cuenta de eso? O sea, es gracia de Dios, es lo que está mostrando. A pesar de todo lo que le va a suceder a Nabucodonosor, Dios le dará la oportunidad de ser restaurado. Le está dejando una oportunidad. Pero eso dependerá de su decisión, si se humilla o continúa con su orgullo. Ese era el problema de Nabucodonosor. Dios, como lo vimos y leímos en el capítulo 3, Dios ya le ha mostrado quién era. Aún a través de los amigos de Daniel pudo ver la majestad de Dios, pudo ver lo que Dios hace, pero no lo reconocía porque era orgulloso. Y Dios va a traer fin a ese orgullo. Nabucodonosor está escuchando esta interpretación, que realmente ya en este punto es una revelación de Dios. ¿Te das cuenta? Es una revelación de Dios. Y eso mismo es lo que sucede cuando una persona escucha el Evangelio, escucha de Jesús. Dios está revelando tu vida, está diciendo, hey, eres un pecador, vine a morir por tus pecados. Jesús vino a morir por tus pecados, vino a morir en esa cruz para darte vida eterna. Y es eso, Dios está revelando a la vida de esa persona. Y tal vez tú has escuchado el Evangelio muchas veces, pero tú no has decidido, no has tomado una decisión. Toda persona que escucha el Evangelio de Cristo tiene la opción de responder de dos formas, con humildad o con orgullo. Es lo que está sucediendo aquí. Con humildad, aceptar que eres un pecador. Sí, soy un pecador, merezco la muerte. La paga del pecado es muerte, pero Jesús vino a morir por mí en esa cruz para darme vida eterna. O con orgullo, yo no necesito de un salvador, yo ni siquiera he pecado. ¿Me explico? Eso es orgullo delante de Dios. Y fíjate, me encanta ver cómo Dios está advirtiéndole a Nabucodonosor. Ya le mostró quién es. Yo le empiezo a advertirle, hey, A través de este sueño, ten cuidado, Nabucodonosor. Ya no andes en ese camino de soberbia. Arrepiéntete. Regresando, dice el verso, en el verso 26, en la interpretación, le dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Este era el propósito del sueño, que Nabucodonosor reconociera a Dios. ¿Quién era Dios? Pudo haberse evitado mucho quebranto y ruina Nabucodonosor si se hubiera humillado en este momento. Pero no lo hizo así. Fíjate lo que Daniel dice ahí en el verso 27 a continuación. Dice: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Te das cuenta de lo que le dice Daniel? Y aquí podemos ver ese amor, esa humildad, esa gracia de parte de Daniel, la mansedumbre. Y le dice: por tanto, rey, acepta mi consejo. Esto ya no era interpretación, ¿te das cuenta? Este ya era un consejo de Daniel, de un amigo. Y Daniel ve la condición del rey y siente compasión. Y por eso le dice así. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, los que hemos recibido el perdón de Dios: mostrar misericordia y compasión para los demás. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, no carnales, o sea, los que tienen el espíritu, los que han creído, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé, que tú también seas tentado. Entonces, ese es el corazón de Daniel. Así fue su consejo, con amor, no con juicio, eso sería orgullo. Y él dice: hey, casi podría decir a Daniel diciéndole a Nabucodonosor: Nabucodonosor, ¿sabes por qué estamos aquí contigo en Babilonia? No es porque tú hayas sido muy grande o fuerte, es porque Dios está quebrantándonos, Dios está trabajando con nosotros, y ¿sabes? Va a ser lo mismo contigo si no te arrepientes. Esa es la predicación del Evangelio. Un hombre que ya vivió ese quebranto y conoció la gracia de Dios, y le está diciendo a otro: hey, arrepiéntete, no llegues al punto en que yo llegué. ¿Te das cuenta de eso? Eso es lo que está ocurriendo. Le dice: tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. El consejo de Daniel es este: humíllate, arrepiéntete y haz el bien. Así de sencillo. O sea, Daniel está diciendo: Nabucodonosor, si yo fuera tú, me arrepentiría ahora mismo, no esperaría más. ¿Y cuántas veces Dios te ha hablado por medio de un amigo? Ya no de una revelación, ya no de una interpretación de un sueño, no estoy hablando de eso, simplemente un amigo, un consejo de alguien maduro en la fe, y te ha dicho: arrepiéntete. ¿Cuántas veces? ¿Te das cuenta? Y tú dices: no, estoy bien así. Eso es lo que está haciendo Nabucodonosor. Le dio la interpretación, eso es lo que Dios te dice, y aparte Nabucodonosor te dio el consejo: haz caso, arrepiéntete. Eso no está en interpretación, eso es lo que tienes que hacer. Es un regalo. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Nuevamente vemos cómo Daniel quería el bien para el rey. Él buscaba la tranquilidad del rey. Me encanta ver esa reacción. Esa reacción es la correcta, la que debemos de tener nosotros. Cuando hay una advertencia de parte de Dios, una amenaza de juicio, la respuesta tiene que ser, o la reacción, un arrepentimiento humilde. Eso. Y si Dios te está hablando ahorita, te está diciendo algo, o te está hablando y advirtiendo de cosas, esa tiene que ser tu reacción. Arrepiéntete, humildemente, reconoce tu pecado y arrepiéntete. ¿Por qué? Porque si no, te va a pasar como a Nabucodonosor. ¿Cómo respondió Nabucodonosor a esto? ¿Se humilló? No. Fíjate a continuación, verso 29. ¿Qué fue lo que pasó? Verso 28, perdón. Dice: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. ¿Recuerdas quién está escribiendo? ¿Daniel? No, es Nabucodonosor. Y dice: todo esto vino, o sea, él está dando testimonio de lo que le sucedió. Todo esto vino sobre mí. Dice: al cabo de 12 meses, continúa diciendo el verso 29, al cabo de 12 meses, Paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Dice: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía hierba con los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Te lo dije, ¿no? Eso fue lo que sucedió. Dice el verso 29, al cabo de 12 meses sucedió esto. Había pasado un año desde que Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. En un año pueden pasar muchas cosas, ¿verdad? Un año en el que Dios le había hablado. Sin embargo, el rey no se había arrepentido. Y me asombra mucho eso. Me asombra mucho que después de un año el rey no se haya arrepentido. Pero me asombra más que Dios le haya permitido todo un año para arrepentirse. No es más que la misericordia de Dios. Es Dios mostrando su misericordia. Dios le dio todo un año a este rey para que se arrepintiera. Ese es el corazón de Dios, un corazón compasivo, paciente, lleno de misericordia. Daniel lo sabía, los judíos lo sabían. Tardo para la ira lleno de misericordia, pero va a traer su juicio, porque es justo. Y eso lo podemos ver, ese es nuestro Dios, ese es Dios. No rechaces eso. Romanos 2:4 dice: o ignoras que su benignidad, su longanimidad, su gran paciencia, su bondad es lo que nos guía al arrepentimiento. O sea, eso es lo que te guía al arrepentimiento. Yo pude experimentar eso. O sea, cuando pude entender lo que Dios hizo por mí, cuánto me ha amado, fue cuando pude dejar mi pecado. Aunque yo me esforzaba para hacerlo, no podía hacerlo. Cuando pude ver la cruz y pude entender realmente eso y ver su bondad, fue cuando pude caer de rodillas y decirle: Señor, perdóname. Es ahí. Dios está mostrando su misericordia a este hombre para que se arrepienta. Y tal vez es lo que está haciendo contigo el día de hoy. Y te ha estado advirtiendo, y te ha estado diciendo: ya, ya. Y tal vez ya pasó un año. ¿Qué esperas para hacerlo? Dios es así, lo vemos en toda la Biblia. Dios no cambia, no es un Dios en el Antiguo Testamento y otro Dios en el Nuevo Testamento, es el mismo Dios y lo estamos viendo aquí. Déjame ver, revelar o mostrar esto en el Antiguo Testamento. En los tiempos de Noé, ¿recuerdas? Noé construyendo el arca 120 años. Esos 120 años no solo fue para construir el arca, fueron de misericordia para los hombres, para que se arrepintieran de sus malas obras. Esos 120 años Noé estuvo predicándoles, diciendo: va a haber un diluvio. Esto que estoy construyendo, los cuales ustedes se burlan, es para que nos salvemos. ¿Se arrepintieron? No. Y vino el juicio. Israel estuvo 400 años en Egipto, ¿recuerdas? Lo que estudiamos en Éxodo. 400 años en Egipto. Obviamente Dios estaba haciendo una obra en ellos, estaba construyendo una nación fuerte, aún permitiendo que hubiese esclavitud en ellos. Pero en parte, ¿por qué fue? Porque estaba esperando el arrepentimiento de otra nación, los amorreos. Así dice en Génesis. Y por eso es que fue cuando llegan a la tierra prometida y arrasan con todas esas naciones. Porque Dios les dio oportunidad de arrepentirse. ¿Y se arrepintieron? No se arrepintieron. ¿Te das cuenta? Dios trae su juicio, pero antes de eso me encanta ver, Dios advierte. Y si Dios te ha advertido, aquí lo vemos, se va a cumplir. Él va a cumplir con lo que ha dicho. No tengas en balde la misericordia de Dios y la gracia de Dios. Arrepiéntete hoy. En Pedro, es lo que habla Pedro, segunda de Pedro 3, segunda de Pedro 3:9, cuando dice que muchos se están burlando y dicen: ¿dónde está su venida? ¿Dónde está su promesa? No ha regresado, los días siguen igual. Y dice: sí, pero segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente ¿para quién? Para con nosotros. Si te has preguntado ¿por qué el Señor no ha venido? Es por esto, porque tu Dios es un Dios paciente y misericordioso. Si Dios hubiera venido hace 15 años, muchos de aquí no hubiéramos sido salvos. ¿Te das cuenta? Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Me encanta ver eso. Dios no quiere que Nabucodonosor muera en sus pecados. Y Dios no quiere que tú mueras en tus delitos y pecados. Arrepiéntete hoy, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a dónde? Al arrepentimiento. Eso es lo que Dios busca. En la humillación, en el quebranto, está buscando eso en el hombre. Arrepentimiento, que le reconozcan quién es él. De eso se trata. Eso es lo que está haciendo con este hombre Nabucodonosor. Y así como Dios fue paciente con Nabucodonosor, Él sigue siendo paciente con algunos de ustedes. Dios está esperando tu arrepentimiento y por eso ha detenido su juicio, su quebranto. Pero no va a ser eterno. Ese quebranto no va a ser para siempre. Si no te arrepientes, va a llegar. ¿Sabes? Nabucodonosor probablemente ya se había olvidado del sueño. Pudo haber dicho, ahora sí, Daniel, me fallaste. No pasó. Yo creo que como que me cené unos tacos muy pesados esa noche y ese sueño como que no fue de Dios. ¿No? Tal vez él pensaba así, pero Dios no había olvidado ese sueño. Él no había olvidado lo que le había mostrado. ¿Qué sucedió cuando Nabucodonosor, dice el texto, estaba paseándose en el palacio real de Babilonia? Y realmente no es que estuviera paseando en el palacio, estaba paseando en orgullo, ¿te das cuenta? Después de 12 meses de la revelación de Dios a su vida, él seguía caminando en orgullo, en su orgullo. Al grado que él podía decir en el verso 30, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real? Y aquí vemos el orgullo del rey. Babilonia fue un reino increíble, en verdad. Hermoso, así se narra. En ella estaba una de las siete maravillas del mundo antiguo, sus jardines colgantes. En verdad era asombrosa. Pero la verdad es que al rey no le importaba tanto como Babilonia como le importaba su orgullo, porque lo que el rey estaba destacando es que él la edificó. ¿Te das cuenta? Se trata de él, no tanto de Babilonia. No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa, o sea, es mi casa, la casa real. Su orgullo dice, con la fuerza de mi poder, aquí vemos la autosuficiencia, y para la gloria de mi majestad, vanagloria. Ten cuidado. Si no has hecho caso a Dios, así estás. Y hasta puedes decir, todo, mira hermano, todo me lo ha dado Dios. Dios me ha bendecido. Sí, pero son palabras vacías. Realmente no estás reconociendo a Dios en tu vida. Y eres orgulloso y soberbio. Ahí se puede ver claramente. Puedes decir lo que quieras, pero tus actos hablan. Y ese orgullo, Dios va a terminar con eso. Fíjate cómo lo hizo con Nabucodonosor. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. Así. Nadie espera el quebranto. Nadie sabe el momento. Pero sucede. ¿Por qué? Porque es parte de la misericordia de Dios. Porque Él no quiere que mueras en delitos y pecados. Nabucodonosor no solo tuvo una revelación de Dios en sueños. Aquí vemos claramente que él escuchó la voz audible de Dios. Dice que aún no terminaba de hablar cuando vino una voz del cielo, lo escuchó. Y le dijo, así te dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De todo lo que se jactaba y se pavoneaba a Nabucodonosor, todo lo iba a perder, lo que dice. ¿Por qué? Porque Dios odia el orgullo. No hay otra palabra. Pues no que Dios es Dios de amor, sí, pero él odia el pecado. ¿Por qué? Porque atenta contra él, contra su amor, contra su justicia. Y él odia el pecado, él odia el orgullo y va a tratar con él. Es una ley espiritual y tú lo puedes ver en la Biblia. Dios no comparte su gloria con nadie. Así de sencillo. El orgullo, la soberbia, es una de las fuerzas más destructivas en todo el universo. Y lo puedes ver en la historia. El orgullo fue lo que arrojó a Lucifer del cielo. ¿Te das cuenta? El orgullo es lo que está a punto de arrojar a Nabucodonosor de su reino. El orgullo puede quitarte todo lo que más aprecias. Vemos cómo es el pecado más antiguo del universo. ¿Y sabes algo? El orgullo no se debilita con el paso del tiempo. No es de que, ok, Dios me está hablando, se me va a quitar. No, ve cómo llegó a Nabucodonosor, a qué punto. O sea, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para mi casa, con mi fuerza, mi poder, para mi majestad? No disminuyó eso. Al contrario, creció más y más ese orgullo. Y Dios odia el orgullo. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída de la caída la altivez de espíritu. Es exactamente esto. Antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, Dios no va a traer un quebrantamiento si hay humildad. Antes del quebrantamiento es la soberbia, la altivez de espíritu, es lo que está hablando. ¿Y sabes cómo veo esto? Es como Dios ya había estado manifestándose a él. Ya le estaba mostrando: Nabucodonosor, este soy yo. Y Nabucodonosor simplemente no hacía caso. Nabucodonosor, otra vez, este soy yo. Nabucodonosor, ¿te das cuenta? Y es Dios rompiendo, golpeando, tratando de romper ese corazón. Y es lo que está haciendo. Y el quebranto ya va a ser ya. Esto se va a tener que romper y va a ser más duro. Va a ser más duro. Fíjate lo que sucedió. Dice el verso 33: fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes. Esto fue lo que sucedió con Nabucodonosor. ¿Qué pasó? Déjame decirte, clínicamente hay una enfermedad que se llama zoantropía, que es una enfermedad mental. Es una forma de enfermedad mental que causa este tipo de comportamientos, así como acabó él. La persona que posee esta enfermedad tiene una alucinación que le hace creer que es o puede transformarse en un animal, en este caso en un buey. Muchos lo veían como un lobo, pero realmente está hablando que comía hierba con los bueyes. Así terminó el rey. ¿Te das cuenta de eso? Y dice 7 tiempos, estoy hablando de 7 años. 7 años. Un año le dio oportunidad. Y 7 años fue su condición. Así, en esa condición. Vivía en los jardines del palacio. Comía la hierba. Perdió su reino. Perdió su mente. ¿Te das cuenta? Dios le dio la oportunidad de humillarse y no lo hizo. Ahora Dios lo humilla. Y la experiencia fue mucho más dura que si Nabucodonosor se hubiera humillado desde un principio. ¿Te das cuenta? Y es lo que te digo, Dios va a empezar a golpear. Y si no se rompe, tú cuando quieres romper algo, golpeas. Si no lo rompes, ¿qué haces a continuación? Das un golpe más fuerte. Y si no se rompe, un golpe más fuerte. ¿Hasta qué? Hasta que se rompa. Y eso es lo que está ocurriendo. Dios empieza con cosas pequeñas, golpes pequeños, pero llega un punto en destrozarlo. Ese corazón quiere romperlo. ¿Por qué? Porque te ama, porque tiene misericordia de ti, porque quiere que te arrepientas. ¿Te das cuenta? No le va a importar eso, con tal de ganar tu corazón. Fíjate lo que ocurrió al final de esto, verso 34. Dice: mas al final del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. ¿Te das cuenta? Él perdió la razón. Y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. O sea, aún él está ahí, dice: yo no soy nada. ¿Te das cuenta? Qué contraste entre el Nabucodonosor, que dice: yo edifiqué esto. Y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y fíjate, y mayor grandeza me fue añadida. Es una bendición cuando Dios te toca de esa manera. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Te das cuenta? Aquí lo quería llevar el Señor, a este punto. ¿Y cómo ocurrió esto? Dice el verso 34, más al fin del tiempo, o sea, cuando terminaron los tiempos. Si dice, alzó sus ojos, pero realmente fue cuando Dios dijo, 7 años vas a estar así. Cuando terminó el 7º año, es cuando Dios le concedió, ahora sí puedes voltear arriba. ¿Te das cuenta? Porque se trata de Él. Más al fin del tiempo, y ¿sabes algo? Vamos a ver aquí la solución para el orgullo, claramente. ¿Sabes cuál es? Humillación. No hay otra solución. Cuando el orgullo es tu peor enemigo, como lo estamos viendo en Nabucodonosor, entonces la humildad es tu mejor amigo. Es lo que tienes que hacer. Dice, más al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, o sea, por su propia mano, esto lo escribió Nabucodonosor, lo vemos aquí, dice, alcé mis ojos al cielo. La restauración comenzó cuando Nabucodonosor miró a Dios. El hecho de que Nabucodonosor haya alzado sus ojos al cielo indica un acto de sumisión, un acto de entrega, de reconocimiento de su necesidad del Dios Altísimo. Eso es lo que está haciendo. Y entonces, ¿qué sucedió? Y mi razón me fue devuelta. Fue hasta que él alzó sus ojos al cielo que su razón le fue devuelta. Y perdió la cordura, la razón. Y bendije el Altísimo. Después de que él pudo reconocer las bendiciones de Dios en su vida, entonces él pudo bendecir a Dios. ¿Te das cuenta de eso? Y a lo mejor tú vienes aquí y dices, híjole, eso me pasa, yo no puedo bendecir a Dios de esta manera. Yo veo como todos alaban a Dios y bendicen el nombre de Dios, pero yo no siento eso. Es porque hay orgullo, porque no has reconocido quién es Dios. Necesitas humillarte y reconocer quién es Él. Dice, y le alabé y glorifiqué al que vive para siempre. Antes de alabanza y la gloria, ¿para quién eran? Para Nabucodonosor. Pero ahora él le da alabanza y gloria a Dios. ¿Te das cuenta de ese cambio de corazón? Lo que no había ocurrido antes, ahora hay un cambio de corazón, un cambio de mente, arrepentimiento. Y reconoce cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Este era el punto. El énfasis de la conclusión del rey está en el atrevimiento de disputar con Dios sobre lo que puede o no puede hacer. Dios tiene el derecho y el poder para hacer lo que Él quiere. Y lo que está reconociendo. Creo que es bien importante que todos aprendamos esta enseñanza. Aprender, ahora sí que por las buenas, ¿no? Y no por las malas. Si Dios está hablando, si Dios ha estado diciendo cosas muy particulares en las cuales tienes que poner atención y que corregir, hazlo, humíllate. No esperes a que ocurra esto. Tal vez a través aún de esta enseñanza, Dios está dando una revelación como lo hizo con Nabucodonosor. No esperes a ser humillado por Dios. Responde ahora en humildad, humíllate hoy. Dios le dio 12 meses, pero tú no sabes cuánto tienes. Tal vez 12 días, 12 horas. ¿Me explico? Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, dice la palabra. No te endurezcas. Aquí en esta porción vemos tres consejos o tres ayudas o tres tips, si los quieres ver, para poder mantenernos así en humildad delante de Dios. Si te cuesta trabajo eso, haz estas tres cosas. Lo primero que vemos es cómo Él alza sus ojos a Dios. ¿Qué hace? Busca al Señor, ora a Dios, depende de Dios. Eso, ten comunión con Dios, conócelo. Ora, pasa tiempos orando, pasa tiempos con el Señor, tu devocional. Todos los días, en la mañana, busca al Señor, busca su consejo. La oración te lleva a depender de Dios. Número 2, ¿qué es la otra cosa que hace Nabucodonosor? Alaba a Dios. Haz eso, alaba a Dios. Porque la alabanza se centra en Dios, no en ti. Y cuando piensas alabar a Dios, te das cuenta de quién eres tú. te das cuenta que tú no eres digno de la alabanza para nada, que el único digno es el Señor. ¿Te das cuenta? Alaba a Dios. Cuando vienes a la iglesia, alaba a Dios. Cuando está la alabanza, alaba a Dios. Es que esa canción no me gusta, pues qué bueno, no se trata de ti, se trata de Dios. Cántale a Él, venimos a eso, no es un concierto, no estamos tocando a ti, ni siquiera somos músicos. ¿Te das cuenta? No sé si te has dado cuenta. Pero no, nosotros queremos ir con ustedes a alabar a Dios. No importa, suena feo, tú canta con todo tu corazón. Y a lo mejor va a sonar más feo, pero no importa, Dios no ve eso, Dios ve tu corazón. O sea, alaba a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, reconócelo. Y número tres, sirve a Dios porque eres un siervo. Él puede ver esto y reconocer, Él es el Dios, el que tiene el dominio de todos los reinos. Sirve a Dios, eso es. Sirve a los demás, en tu casa, en tu trabajo, busca eso, busca hacer tareas que no son tus obligaciones, hazlas. En tu iglesia sirve, te va a mantener humillado. Ahí es donde tienes que estar. ¿Te das cuenta? Te decía hace rato, este es un principio en toda la Biblia. Creo que muchos de los que estamos aquí hemos pasado por ahí, tristemente, porque hemos sido arrogantes y soberbios, pero hemos podido disfrutar las bendiciones del quebranto y pude ver lo que Dios ha hecho y cómo nos ha restaurado. Sí, recuerdas que Dios dijo, córtalo, pero deja el tronco, las raíces, y sí, pon unos grilletes, unas cadenas. ¿Por qué? Porque va a estar allá bajo mi autoridad, humillado. Eso es lo que significan esas cadenas. Pero Dios hizo que retoñara. Y con más bendición. Muchas más bendiciones, dice al final Nabucodonosor. Porque ese es nuestro Dios. Cuando nos humillamos, dice Mateo 23, 12, palabras de Jesús. Jesús dijo, Mateo 23, 12, el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. ¿Puedes ver el equilibrio que hay ahí? O sea, no se trata solo de que Dios nos quiere humillar. O sea, la meta no es la humillación. No es que Dios se deleite en vernos sufrir. La meta es que tomes el lugar que te corresponde, el lugar indicado. Romanos, lo vimos, Romanos 12, verso 3, ¿recuerdas? Romanos 12, 3, dice la palabra, digo pues, por la gracia que me es dada, Pablo sabía, era un hombre que vivía en la gracia y podía decir esto. Por la gracia que me es dada, puedo decir esto. A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. ¿Te das cuenta? Eso. La humillación nos lleva a eso. Tener el concepto correcto de cada uno de nosotros. No un concepto más elevado ni un concepto más abajo, porque eso también es orgullo y es pecado. ¿Te das cuenta? Es que nadie me hace caso. Es que yo no sirvo. Eso también es pecado, es orgullo. Ten cuidado. No más que del otro lado. Por eso dice que cada uno que está entre ustedes no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Y ese concepto solamente lo vas a encontrar en Cristo, en la cruz. Esto es lo que soy. Sino que piense de sí con qué. Sino que empiece de sí con qué. Con cordura. ¿Te das cuenta? ¿Qué fue lo que perdió Nabucodonosor? La cordura, la razón, demencia. La soberbia te lleva a eso. Ya no te das cuenta en dónde está tu mundo, ya es otra cosa. Y puedes acabar así. Ahí está la cordura en Cristo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De eso se trata. Ese es el principio que vemos. Acompáñame por favor a primera de Pedro. Fíjate lo que el apóstol Pedro dice en su carta. Tiene que ver con esto, obviamente. Te digo, eso es un principio, una ley espiritual. Primera de Pedro 5, verso 5, comienza diciendo, igualmente, jóvenes, está sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de ¿qué? De humildad. ¿Por qué? Nos dice ahí, porque Dios resiste a quienes, a los soberbios, y da gracia a quienes, a los humildes. Santiago dice lo mismo, Santiago 4. ¿Qué principio? Dios resiste a los soberbios. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque odia la soberbia, odia el pecado, odia el orgullo. Dios resiste a los soberbios. Hasta que tú no te humilles, hasta que tú no decidas terminar con tu orgullo y soberbia, no vas a encontrar la gracia de Dios. Porque dice, y Dios da gracia a quienes, a los humildes. La verdad es que todos necesitamos gracia, pero el problema es que con la soberbia estás diciendo: yo no necesito esa gracia, yo no necesito de ti, cuando realmente lo que tu alma está pidiendo a gritos es gracia. Y Dios dice: yo te voy a dar gracia, pero hasta que te humilles. Y eso es lo que todos necesitamos. Verso 6 dice: humillaos pues. Esa es la conclusión: humíllate pues. ¿Bajo la poderosa mano de quién? ¿De tu jefe? ¿De tus papás? ¿De tu esposo? ¿De tu esposa? No, de Dios. ¿Te das cuenta? Porque puedes decir: no, pues yo ya, o sea, con Dios sí me humillo, pero con mi esposo no, con ese no me quiero humillar. O con mi maestro, mi profesor, o con la autoridad, no, o sea, todas las autoridades son puestas por Dios. Y cuando tú estás siendo soberbio con alguien más, estás siendo soberbio y orgulloso con Dios. O sea, eso es humillarte bajo la poderosa mano de Dios. ¿Es fácil? No. Pero sin embargo dice: para que los exalte cuando fuere tiempo. ¿Te das cuenta del mismo principio? Si te humillas, Él te va a exaltar. Si te exaltas, Él te va a humillar. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sí, ¿por qué? Porque el humillarte no es fácil. Y vas a decir: ¿por qué tengo que humillarme? ¿Por qué me hacen esto? Yo tengo que simplemente agachar la cabeza. ¿Por qué tengo que hacer eso? Porque eso es lo que Dios está regalando. ¿Por qué digo que es un regalo? Porque nuestro deseo y anhelo es ser como Jesús, ¿no? Y eso hizo Jesús. Eso hizo Jesús. Este principio, este versículo de Mateo 23:12, el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido, lo vemos claramente en esta historia con Nabucodonosor. El que se enaltece será humillado. Pero la segunda parte, ¿sabes con quién la vemos? Con Jesús. El que se humilla será enaltecido. ¿Recuerdas Filipenses? Filipenses 2. Exactamente está mostrando eso. Está hablando de Jesús y nos invita a ser así. Haya pues en vosotros ese sentir, verso 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa es humillación. El simple hecho de que Jesús se haya parado de su trono para venir a esta tierra ya es una humillación, porque Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, ¿te das cuenta? Y Él vino a esta tierra y se humilló y tomó un cuerpo como tuyo y el mío sin pecado. ¿Te das cuenta qué humillante es eso? Hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús murió en una cruz, desnudo, pasando vergüenzas por ti y por mí. Esa es la humillación. ¿Pero qué sucedió? Verso 9. Por lo cual, Dios, no el hombre, Dios, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Te das cuenta? Son dos caminos. Nabucodonosor fue por el camino duro. Al último pudo reconocer. Jesús supo qué hacer desde un principio, se humilló. No fue fácil, también fue duro, sí. Pero pudo ver la bendición de eso. Y Dios lo exaltó hasta lo sumo. Solamente están esos dos caminos. El primer camino, Nabucodonosor, puedo decirte que es el más peligroso. ¿Por qué? Porque tu corazón puede endurecerse hasta ya no poder romperse. Aquí vimos a Nabucodonosor diciendo: ok, tú eres Dios, después de 7 años. Pero ¿recuerdas a otro rey, Faraón? Todo lo que ocurrió, él no se arrepintió. ¿Te das cuenta? No endurezcas tu corazón delante de Dios. El día de hoy es ese día que Dios te está dando para que te humilles, para que realmente caigas de rodillas y reconozcas a Dios, que Él te ama, que Él envió a Jesús a morir por ti. ¿Oramos? Señor, queremos darte muchas gracias por este día y porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra y y escuchar tu voz tan clara, Señor, para nosotros. Señor, quiero pedirte, si hay alguien que está aquí y que tiene un corazón duro, en él hay orgullo y soberbia, Señor, que una vez más le muestres tu misericordia, Señor, y que el día de hoy sea un día de humillación, Señor, para él, que sea el día de arrepentimiento y que pueda ver las bendiciones que tú traes a nuestras vidas cuando decidimos arrepentirnos y como tú empiezas a restaurarnos, Señor. Padre, por favor, te pedimos eso, y aún por aquellos que en algún momento vivieron tu quebranto, Señor, y pudieron reconocerte, y el día de hoy empieza a crecer otra vez orgullo, soberbia en ellos. Señor, recuérdanos esto una vez más, que nuestra mejor condición, es más, no nuestra mejor, el lugar correcto donde tenemos que estar es en la humillación, Señor, porque somos polvo, Señor, somos polvo, y nos has concedido conocerte, Señor, y te damos gracias por eso, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, por lo que nos has hablado este día. Ayúdanos a meditar en eso, a considerarlo, a examinarnos, Señor, porque lo único que buscamos es que tú seas exaltado en nuestras vidas, Señor. Por favor, glorifícate en nosotros. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.